Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó a la doctora Lorenza Sebesta, profesora en Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires, quien se refiere a las elecciones del Parlamento Europeo.
Todos los que somos europeístas, un gran alivio ver, ante todo, que las personas fueron a votar. Esto, ¿no? Porque, como vimos en los diarios, había desde la primera elección a sufragio universal en 1979 hasta ahora, siempre hubo una línea que bajaba. Yo me recuerdo en aquella primera elección tuvimos un 62% de participación hasta el 42% de 2014, de la penúltima ahora. Y ahora subimos sobre la famosa barem, no sé cómo se dice, la soglia, ¿no?, del 50%, que para mí es muy importante. Aunque obviamente esto cambia con los países. Tenemos también países donde el voto obligatorio, Bélgica y Luxemburgo, por ejemplo, no son los únicos, donde la afluencia fue más. Pero digamos, yo me contento de esto, que las personas fueran a votar. Y también me gustaría hablar no tanto y no solo de lo que notaron ya muchos periodistas y observadores, que es el aumento de los verdes, ¿no? Y acá hago una nota a pie de página. Me parece que la política ambiental es un poco en este momento lo que caracteriza a Europa, ¿no? como punto de
como la mayor preocupación.
Exacto, exacto. Pero como yo soy de la vieja escuela, digamos, a mí siempre me interesa la pata social del vivir juntos, por así decirlo, porque para mí sin cohesión social una comunidad no puede ir adelante. Entonces lo que me gusta subrayar es que a pesar de haber aumentado también el grupo parlamentario, que se llama Grupo Liberal, por así decirlo, el ALDE, que fue un grupo histórico del Parlamento. Históricamente en el Parlamento dominaron tres grupos: el Grupo Democristiano, el Grupo Socialista y el Grupo Liberal, ¿no? Esto fue desde el principio. mientras que el grupo democristiano, por así decirlo, que se llama Popular, Partido Popular en este momento, salió como ganador de las elecciones, pero perdió en términos absolutos el más elevado número de escaños. Después el Partido Socialista, el Grupo Socialista y Progresista y el Grupo Liberal. El Grupo Liberal, que es un gran conocedor de las instituciones europeas, que es un gran negociador, cuyos jefes fueron siempre gran negociadores, y para mí va a poder crear, recrear esta, por así decirlo, síntesis consociativa que en los años hizo que el Parlamento pudiera llevar adelante. El Parlamento europeo no funciona por, digamos, no es un sistema mayoritario, no es un sistema donde, dependientemente de quien tiene la mayoría, se hace una política de este signo, por así decirlo. Entonces, ganan los populares, se hace una política más inspirada a los valores cristianos, por así decirlo, etcétera, etcétera, y ganan el Partido Socialista, se hace una política más inspirada en el derecho de los trabajadores, etcétera. No es así. La política del Parlamento Europeo es consociativa. Entonces, siempre si vos vas a ver, vas a hacer un análisis fina de las votaciones a la propuesta legislativa, te recuerdo que las propuestas legislativas salen de la Comisión, que es la única institución que puede llevar adelante una propuesta, pero después pasa por la discusión en el Parlamento y en el Consejo, y si vos vas a hacer un análisis fina del voto, la mayoría de la propuesta y la mayoría de las modificaciones de la propuesta, que esto es lo que puede hacer el Parlamento, son votadas por los grandes grupos juntos. La idea de Europa es discutir y sacar una vía media. No es un día gobierno yo, el día después gobernas vos, ¿no? Es un tipo de gobierno democrático consociativo. Entonces, esto va a seguir adelante y la derecha y la extrema derecha, por lo que haya ganado diputados, no va a poder cambiar esta modalidad de decidir al interno del Parlamento. Entonces, por eso yo me quedo, digamos, bastante tranquila. Cierto es que las políticas que son más conflictivas en este momento en Europa, las políticas que han, digamos, despertado más crítica, política monetaria, política para salir de la crisis, etc., no pasan por el Parlamento. El Parlamento no tiene competencia en ellas. Y eso es un problema. Es desarmado el Parlamento. Entonces, y estas son las políticas que están creando problemas ahora en Europa. La política de austeridad. Entonces, me quedo contenta de un lado, preocupada del otro.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En Tiempo Internacional, la profesora Lorenza Sebesta, directora del Centro de Excelencia Jean Monnet, Centro de Estudios en Integración Europea, auspiciado por la Comisión Europea de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires.
En Italia, bueno, para mí, lo que se depende, yo, como sabéis, yo soy democrática, unitaria, europeísta, entonces no puedo decir que los resultados me hagan contenta, por así decirlo, porque la Lega de Salvini sacó un 33% a nivel nacional, con algunas puntas a niveles regionales más altos. El Partido Democrático, que había ganado con 40% en 2014, bajó a un poco más del 20%. Thank you.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. Continuamos en Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, la profesora italiana Lorenza Sebesta, de la Universidad de Bolonia, en Buenos Aires, opina sobre la situación actual de Italia.
Salvini es un animal político, ¿no? Obviamente es un animal político, tanto es así que su partido, que se llamaba en principio Lega del Norte para la liberación de la Padania, hizo un muy buen resultado al sur. ¿Y cómo, bueno, cómo hizo el señor? El señor, ante todo, quitó el nombre, quitó la segunda parte del nombre. El partido no es más para la liberación de la Padania, y hizo una propaganda al sur, que es una propaganda, digamos, estilo que le puedo decir, estatalista de los años 50. Entonces, ¿qué dice Salvini al sur? Salvini al sur dice, tenemos que reconquistar el Estado y combatir la mafia. Obviamente que este mensaje le gusta mucho a los muchos hombres y mujeres de buena voluntad que viven en el sur. Él entonces logró reciclarse, por así decirlo, con un mensaje muy bueno, a mi parecer, y muy civilizatorio, porque si no, no se explicaría los votos que logró ganar al sur. Entonces, al sur se fue con un mensaje muy diferente de lo que era su mensaje. O sea, para tratar de adquirir de ampliar, por así decirlo, el consenso, él suavizó y amplió su política, lo que tenemos que ver, si va a ser un bien, si es una cosa que, digamos, que lo va a cambiar en manera sustancial, o si es algo de un oportunismo, por así decirlo. Lo que es cierto es un problema grande en la política actual de Salvini, a pesar de esta suavización, es su postura frente a la inmigración, que es una postura que muchas veces se pone en contraste con las normas internacionales de respeto de los derechos humanos. Y esto es algo que no se puede, obviamente, no puede pasar, digamos así, es una gran preocupación para muchos italianos. Lo que te estaba diciendo antes, que la volatilidad, digo, de lo que notamos en estas últimas elecciones es una gran volatilidad del electorado. ¿Por qué? Te estaba diciendo que el PD a 40% con Renzi en las elecciones del 2014 bajó al 20%. La Lega subió del 6% al 33%. Entonces, ¿no? Es como un electorado que después del final de las grandes ideologías, después del final de, digamos, izquierda y derecha, por así decirlo, con palabras sencillas, como vos sabés que yo hablo, todavía tenemos que entender cuál es el nuevo cauce de la política. Yo no quiero decir que ahora tengamos una crisis de la política, tenemos una crisis de un modelo de política que fue el modelo en el cual nos criamos, que era el modelo asalariados capitalistas, derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una fragmentación de la sociedad, un diferente desarrollo económico, y a mí me parece que el modelo partítico salió de la idea del molde clásico de los partidos de masas y todavía digamos tiene alguna dificultad a encontrar su nuevo molde, ¿no? Estamos en un momento de cambio. ¿Hasta dónde? No sé dónde vamos, no lo sabe nadie. Y obviamente la elección europea no fue un reflejo de este tránsito.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, cantare, oh,
La profesora Lorenza Sebesta de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires se refiere al Brexit.
Mi opinión respecto al Brexit es que es muy peligroso dejar este tipo de elección a un referéndum, y referéndum siempre está sometido a las pasiones. Vos no podés pedirle a un elector de hacer una elección, entre comillas, racional. Porque, ante todo, Argentina, que es un país de psicanalistas, sabe muy bien que la racionalidad es un concepto muy ambiguo, muy ambiguo. Lo que puede ser racional por una persona, no lo es por la otra. Entonces, vos no podés tomar el provecho económico, la ganancia económica, como el estándar de racionalidad, ¿no? Ecco. Entonces, y como no podés hacer eso, cuando te metes en un referéndum, o sea, además te metes en un referéndum con líderes políticos muy eficaces, porque el líder que después creó el partido que se llama Brexit, Farage, es uno de los mejores líderes de su generación a nivel de discurso, de habla, de capacidad de convencimiento. Entonces, habla muy bien, que te diga mentira o que te diga verdad, esto no tiene, no, digo, no es importante. Nosotros ingresamos en una era en la cual la apariencia es todo, ¿no? Cosa que, elemento que es multiplicado por el fenómeno de las redes sociales. Entonces, una campaña política favorable a la salida, expresada con argumentos que hace referencia a la identidad de la persona, que hace referencia a las tripas de las personas, va a sacar un resultado bueno. Eso es claramente, y fue así. Entonces, para mí, el hecho es, el problema básico de Brexit fue un problema del Partido Conservador. El Partido Conservador quiso ofrecer el referéndum para ganar las elecciones. Yo no puedo detenerme porque eso son cosas de detalle. Pero el referéndum salió, la decisión de hacer el referéndum salió de una apuesta de Cameron, del líder conservador. Una apuesta equivocada. Y a raíz de esto, ahora Inglaterra se encuentra en este lío, que sobre todo es un problema, sobre todo por Irlanda. A mí lo que me preocupa es Irlanda. No se puede pensar de poner de vuelta un confín entre la República Irlandesa, un Estado independiente que va a quedarse en la Unión Europea, y la parte norte. Digo, allá tuvimos una guerra civil por muchas décadas que se terminó con los acuerdos del Viernes Santo de 1998, que prácticamente desmaterializaron el confín. Y esto es importantísimo. Este confín antes era como un largo muro de Berlín. Y entonces la perspectiva de poner de vuelta un confín no tiene que prosperar, porque si no se abre de vuelta la cuestión irlandesa. Y ya el Sinn Féin en Irlanda del Norte ha dicho, el Sinn Féin, que era muy favorable a quedarse con la Unión Europea, dijo, si vamos a salir de la Unión Europea, nosotros vamos a replantear el problema, el tema, la cuestión, no es un problema, de la unificación de Irlanda. Digo, Irlanda es una espina del fianco de Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene como una política colonial interna. A pesar que exista en Irlanda del Norte un partido unionista, es decir, unione con la Gran Bretaña, que en este momento, que hasta algunos días, era fundamental para la conformación del gobierno May, entre todo, entonces mucho en la política, siempre la política es hecha también por detalles, ¿no? Y el diablo está realmente en los detalles, esta vez más que en otras. Bueno, a pesar de la existencia de un partido unionista fuerte, digo, la cuestión de Irlanda del Norte es una cuestión, no sé, digamos, un día o el otro se tendrá que resolver, no será, quizás no será en el curso de nuestra vida, pero si usted mira un poco la historia, se tiene que resolver. Y entonces, esta cuestión que se había quedado tranquilizada por la pertenencia de Irlanda del Sur y de Gran Bretaña en la Unión Europea, ahora explota. ¿Cómo va a explotar la discusión de la cuestión escocesa? Claro. Así que esto también es un tema. Y repito, yo no estoy hablando de economía, estoy hablando de cosas eminentemente políticas. Esto también tiene... Porque si uno trata de reducir la membresía de la Unión Europea a un tema de ganancia económica, no va a ningún lado. No es esto. Por eso se pueden hacer acuerdos de libre comercio. Está lleno el mundo de acuerdos de libre comercio. No es esta, el corazón de Europa es justamente un corazón.
La Guerra Fría fue el enfrentamiento político-ideológico más importante de los últimos 70 años. Durante los 42 años que duró el mismo, el mundo se movería en la lógica de este enfrentamiento, protagonizado por las dos más grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los años que duró, el mundo estuvo en vilo, ya que un enfrentamiento entre ambos desencadenaría en la Tercera Guerra Mundial.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar